desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludamos a los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde el sur del Valle de Texas, acá en la ciudad de Brownsville. Le damos la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan la estación para escuchar el sermón de la semana. Esta mañana, acá en Brownsville, nuestra iglesia, por respeto, por reverencia y por el interés de querer saber qué es lo que dice la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Hemos venido hablando de Lidia, hemos venido hablando de Dorcas, de Silas, personas, gente de carne y de hueso, con capacidad, con facultades, con corazón, con amor, con pasión, con entrega por la iglesia, por querer ver que el evangelio trascienda, por querer ver que el evangelio llega a otras partes. Esta mañana vamos a ver a los nombres, o vamos a ver a una pareja llamado Priscila y Aquila, capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Voy a leer del versículo 1 al 4 y en el versículo 5 lo hacemos todos y luego pedimos la bendición. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y oyó a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, todos en el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Padre, queremos saber, queremos saborear, queremos sentir y queremos ver cómo poder nosotros vivir con intensidad el cristianismo que vivieron aquellos fundadores, aquellos que forjaron, aquellos precursores de ese movimiento llamado el cristianismo. Queremos, en vez de que se vaya desvaneciendo, queremos que la llama siga ardiendo y siga siendo más grande. Pedimos que nos hables en nuestro corazón, bendice nuestra iglesia. Oramos por las necesidades de cada familia en particular, orando por el culto de esta noche, pidiendo que mueva los corazones para estar acá. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En los primeros años, la iglesia cristiana estaba siendo compuesta de mujeres que veían el cristianismo como la respuesta a una oración en sus vidas. Eran las mujeres que se entregaban a una vida de servicio al Señor. Venían los jóvenes y decían, esto era lo que estábamos esperando. Venían los ancianos, los hombres de gobierno, la gente de negocios, los empresarios, y todos venían y terminaban rendidos a los pies de Cristo. Y así se fue dando y se fue evolucionando hasta que se fue creando un ambiente idóneo para ir formando la iglesia de Jesús, para poder llenar la tierra con el evangelio de Cristo Jesús. Cuando llegó el primer viaje misionero, habiendo sido iniciado por Pablo y por Bernabé, habiendo salido de Antioquía, ya que Antioquía era la sede de la iglesia, había sido, Jerusalén había dejado de ser la sede o el centro de operaciones de la iglesia. Y se junta toda esta gente con la visión de cumplir la misión que Cristo había dejado. Y se van y hacen un brinquito nada más, y hacen un viajecito y tocaron muy pocos puntos, como usted puede ver en el mapa. Por eso, la semana pasada, antepasada, le habíamos dicho que me fuera tomando usted fotos en su mente para ir viendo cómo se va alterando el mapa, la región y los puntos tocados y los puntos visitados en los viajes misioneros. Entonces termina Pablo y termina Bernabé, después de haber ido a estos pequeños espacios o puntos pocos que fueron y tocaron, regresan ellos a Antioquía y le contaron a los hermanos que les fue requete bien, que mucha gente a donde habían ido habían aceptado el Evangelio, que mucha gente a donde habían llegado con las buenas nuevas del Evangelio lo habían recibido con tanta emoción. Y que no solamente eso, sino que los nuevos convertidos se habían unido con ellos porque habían dicho: señores, ¿podemos irnos con ustedes? ¿Podemos entrar en el barco? ¿Podemos nosotros formar parte de su equipo? Entonces regresaron a la iglesia de Antioquía y dieron el primer reporte. Al comenzar el segundo viaje misionero, quiero que usted vea la segunda foto. En el segundo viaje misionero, usted se da cuenta todo el territorio que se cubrió. Pero este viaje pudo haber sido truncado, o este viaje pudo haber sido verdaderamente suspendido, si es que el diablo hubiera logrado lo que él estaba planeando hacer. Que se peleara Pablo con Bernabé y desenchufarlos a los dos, que se resintiera Pablo, que se resintiera Bernabé y que desistieran, ya no ir más. Pero Pablo entendió perfectamente que esto era una estrategia del enemigo y dijo: yo no voy a hacer caso, Bernabé, si agarras a Marcos, que te vaya bien a Chipre, pero yo agarro a Silas y me voy en el segundo viaje misionero. Y vea usted todo lo que se logró. Y estaba por comenzarse el tercer viaje misionero. Y vea usted todo lo que se logró ahorita en el tercer viaje. Llegaron a tocar puntos inimaginables. En ese inter, en ese movimiento, en ese avivamiento que se estaba dando, se juntaba muchísima gente con Pablo. Se juntaba mucha gente con Timoteo. Se juntaba mucha gente con todos los misioneros. Fue tanto el impacto de esa nueva vida en Cristo que llegó a niveles inesperados, llegó a niveles impresionantes, ya que todos los que recibían a Cristo estaban interesados también en formar parte de este enterprise. Ponían no solamente su vida, su tiempo, sus talentos, sino que también sus recursos para que el extendimiento del reino de los cielos se diera. Y ahí es donde aparece una pareja, de esta pareja de la cual vamos a hablar nosotros. Su nombre es Priscila y Aquila. Y fueron usados de una forma maravillosa para ir al rescate de un predicador y para ir al rescate de un equipo que estaban ya tocando fondo. ¿Y tocando fondo por qué? Se acabaron los elementos y se acabaron los recursos. Ya no había plata, ya no había medios. Entonces cada uno había empezado a dejar de hacer lo que habían comenzado a hacer y estaban ocupándose en sus propias cosas. Y este sermón está hecho y va dedicado para que usted se dé cuenta que cómo es que Dios sale al encuentro de personas que son maltratadas, que son expulsadas, que son deportadas, que son muchas veces víctimas de las decisiones de un psicópata, de un energúmeno, de un enfermo como el que más adelante vamos a ver. Y la mano de Dios aparece para que la obra continúe. A Pablo se le estaban acabando los pesitos. Pablo se estaba quedando solo. Ya no tenía ni para comer, ya no tenía para seguir viajando. Ya no tenía. Y en el año 49, después de Cristo, había un hombre que ustedes lo conocen en la historia, llamado Claudio, el emperador. Claudio hizo un decreto en el año 49. Y dijo: yo voy a expulsar a todos los judíos. I hate them all. Los odio a todos. No quiero ver a ningún judío y no quiero ver a ningún cristiano. Pero veremos cómo es que Dios puede utilizar esa furia, cómo Dios puede utilizar la amenaza, cómo Dios puede utilizar la decisión arbitraria, unilateral, de un psicópata como él para tornarlo todo en una bendición. Dios sale al rescate para mover a esta pareja de empresarios, sacarlos de la forma más salvaje y mandarlos a una ciudad llamada Corinto. Dios quiere y Dios tiene la intención y Dios puede que cada uno de nosotros nos convirtamos en gente, oiga esto, productiva para el reino de Dios. Que seamos útiles a la iglesia, que seamos parejas, jóvenes, ancianos, niños, que podamos ser hombres y damas útiles al servicio de Dios. ¿Usted nunca se ha puesto a poner a pensar de que su empresa, si usted es un empresario, puede ser un instrumento importante para la extensión del reino de los cielos? ¿Sabe usted que su negocio puede formar parte para que la gente, ya que usted no quiere ir, usted puede formar parte para poder llevar el evangelio a los confines de la tierra? ¿Tu oficina puede ser un centro de operación para ser de bendición a la gente que quiere ponerse al servicio de Dios? ¿Tu taller, tu salón al servicio de Dios, tu vida al servicio de Dios? Hace unos cuantos años, en una ciudad, en un país en Centroamérica, había un hombre que tenía 25 salones de juego, de casinos. Y este hombre apestaba a dinero hoy. Él un día llegó a decir, pero así, ufanamente: tengo tanto dinero, vivo, me muero, vuelvo a nacer y me vuelvo a morir y no me acabo el dinero. Es una cosa escandalosa, apestaba plata. Se convierte al evangelio. Y escuchó predicar al pastor de una iglesia. Se convierte al evangelio y un día se acercó con el pastor y le dijo: pastor, quiero ver qué tan en serio está nuestra iglesia para poner iglesias en todo nuestro país. Cerró sus casinos. Vendió todas las máquinas. Las subastó, las remató. Le dieron casi nada por las máquinas. Y utilizó los 25 salones de juego. Y le dijo: pastor, que se conviertan en iglesia. ¿Usted nunca se ha pensado? ¿Es usted el tipo de personas? ¿Somos nosotros de ese tipo de personas que pensamos que solamente otros pueden y tienen que hacerlo y nosotros no? Quiero que usted vaya viendo conmigo detalladamente cómo es que Dios puede usar nuestras vidas. Capítulo 18, versículo 1 y el versículo 2. Vamos a ver cómo es que Dios utiliza y cambia los planes y revuelve los planes y cambia todas las estrategias del hombre a favor de su iglesia. Capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Sin ningún centavo, acabado en la vil calle Pablo. Pero halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Acababa de llegar con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fuera a ellos. Claudio detestaba a los judíos. Claudio quiso limpiar a Roma y a toda Italia de ellos. Dijo: no quiero a ningún judío, los odio a todos. No quiero a ningún cristiano, los odio a todos. ¿Sabe usted a qué familia pertenecía Claudio? A la familia de Calígula, a la familia de Nerón. Familia. Eran de buena familia. ¿Usted sabe cuál fue el deseo más grande de Nerón? Matar a su mamá. Y lo hizo. ¿Sabe usted qué hacía Nerón? Quemaba a todos los cristianos. Les prendía fuego a los cristianos. Y Claudio, un día le preguntaron a la abuela de Claudio, le dijeron, ¿qué opinión tenía ella de Claudio? Y dijo: es un monstruo. Era un tirano. Era un enfermo. Ese tenía todas las enfermedades habidas y por haber mentales. Esquizofrenia. Bipolarismo. Era un degenerado mental, un depravado. Eso era Claudio. Y vea cómo, oiga esto, para que se dé cuenta que arriba de ese hombre había alguien que estaba controlando. Y dijo Dios: voy a usar la mente maquiavélica de este hombre para hacer algo bonito. Porque Dios estaba viendo desde allá del cielo que allá tenía Pablo, que Pablo estaba comiéndose las uñas. Que Pablo estaba teniendo problemas para seguir con los viajes misioneros. Que Pablo estaba deteniendo, que ya no podían continuar el evangelio. Y por este lado dice: voy a utilizar la enfermedad mental de este hombre para asustar y que reporte a todos los judíos y a todos los cristianos. Pero Claudio decretó esto en el año 49 después de Cristo. Pero Claudio nunca pensó, claro, como no pensó, no le alcanzaba, tenía todas las negronas, las tenía quemadas. Y Claudio nunca pensó que la locura de él iba a ser usada por Dios. En Roma ya no había lugar para los cristianos. En Roma ya no había lugar para los judíos. Y deportó a todos los judíos. Y dentro de los judíos iba esa pareja de empresarios. Y dentro de esos judíos deportados iba esa pareja de negocios. Que habían hecho su empresa, habían hecho su negocio, habían hecho su oficina, habían hecho pues su enterprise. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas horas de trabajo, con muchas noches de insomnio. Y los expulsó. Y no vaya a creer que le dio tiempo de ir a rentar un U-Haul. Pues llévense todo. No, no, no. Se fueron con una mano adelante y con una mano atrás. Dejaron todo. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, y se ha dado a través de los años, a través de la historia, esto se ha dado. Y allí es donde salen obligados por el hombre, pero guiados por Dios. Tal vez iban refunfuñando, tal vez iban maldiciendo la vida, tal vez iban quejándose, tal vez iban atribuyendo a situaciones, bueno, qué sé yo. Y Dios dice, no hombre, ustedes no saben todavía lo que yo voy a hacer de ustedes. Ustedes no saben lo que ustedes representan para mí. Usted no sabe lo que usted representa para la iglesia. Usted no sabe lo que usted representa para la extensión del reino de los cielos. Pero fueron deportados por el hombre, pero fueron reunidos por Dios. Y en el capítulo 18, versículo 3, el 4 y el 5. Vea usted esto, por favor. Capítulo 18, versículo 3, el 4 y el 5. Y como leamos el 2 para entender todo el contexto. Y halló a un judío llamado Aquila. Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, mire, usted dirá casualidad, coincidencia o destino, como dijo aquel, ¿verdad? Muy bien, mire, vea lo que dice. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dios se encarga, ojo con esto, por favor. No sé qué tanta capacidad tenga para digerir lo que voy a decir. Dios se encarga de usar lo que el hombre desecha. You're not wanted for people. God wants you. For people, you're just nobody. You're somebody for God. Cuando Dios está contigo, no hay nadie contra ti. Y si Dios te quita por un momento algo, te quita algo bueno para darte lo mejor. Ellos no siguieron llorando. Silas nunca se lamentó de haberse unido con Pablo. Priscila y Aquila nunca empezaron a recordarse. Ay, a saber quién vivirá en aquella casa que teníamos en Roma. A saber quién se quedó con todas las telas. No, porque ahora Dios nos ha dado más. Y estaba en peligro el Evangelio. Estaba en peligro que la obra del Evangelio se extinguiera por falta de recursos y por falta de elementos y por falta de personas que quisieran pagar el precio de mantener viva la llama del cristianismo. Entonces, Dios utilizó la locura de Claudio para deportar y expulsar a esta pareja y llevarlos exactamente al lugar a donde Pablo iba a ir. Y ahí se juntaron. Platicaron. Y Pablo dice, me voy a predicar. Ustedes van a, como lo hizo, excelentísimo Teófilo, con Judas, con Lucas, y le dijo, tú dedícate a ser historiador y dedícate a meterte en las cosas del Evangelio que yo te voy a auspiciar. El día viernes en la noche, después del culto, que tuvimos un culto maravilloso, maravilloso y triste a la vez. It was a sweet and sour taste. La alegría de escuchar todo lo que está pasando en nuestras iglesias. Y la tristeza de tener a la hermana Rita Quilantán con nosotros, agradeciendo a la iglesia por el apoyo que brindaron ustedes a Abby por la muerte de su criaturita. ¿Te imaginas tú 7 meses en el vientre, planeando ya el baby shower, planeando ya todo, planeando que la niña es esto, que se va a aparecer aquí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro? Hermano Gregorio, se le cayó algo a tu papá. Y haciendo todos los preparativos. Vienes a la iglesia el domingo y el lunes se muere tu niño adentro de tu vientre. Lo abrazamos, nos juntamos con ella, llegó a mi oficina. Lamentamos todo lo que pasó y ella muy agradecida con todos ustedes. Me dice, ah, pastor, me dice, quería contarle algo. Escuchá en la Family Radio. Oiga esto. Y me metí para ver yo si era cierto. ¿Sabe usted que hoy en la noche hay una iglesia, Huéslaco o La Feria, algo por ahí? Hoy en la noche es el último culto de una iglesia porque van a cerrar la iglesia. Porque los hermanos ya no están sosteniendo. ¿Sabe usted? Oiga esto. ¿Sabe usted que si todos los hermanos en esta iglesia fueran como usted, esta iglesia se cerrara? Afortunadamente no todos piensan igual. Afortunadamente no todos tienen su mismo corazón. Hoy en la noche se cierra esa iglesia. Porque los hermanos se fueron y porque los hermanos dejaron de cooperar. Es algo distinto en esta iglesia. Son 20 años de vivir la mejor etapa, los mejores momentos. Y nunca hemos tenido necesidad. Porque ustedes son personas que han entendido, les ha caído el 20, han comprendido el compromiso de llevar sobre sus hombros la carga económica de este ministerio tan lindo. Miren, esta no es la única iglesia. La de Huéslaco de La Feria no es la única iglesia. Muchas iglesias se han cerrado. ¿Sabe usted que ahora, a nivel mundial, los grandes eclesiólogos están haciendo estudios y están diciendo que el Evangelio va a ser eliminado de muchos países en el mundo? ¿Quiere que le cuente algo más? He recibido dos correos electrónicos. No sé qué tanto de cierto hay, pero con la nueva administración en el Vaticano y con el nuevo Papa, hay una noticia que dice que se van a encargar a partir de ahora a frenar el avance del Evangelio en toda Latinoamérica. ¿Qué van a hacer? No lo sé. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedamos de los brazos cruzados? ¿O dar guerra? Nosotros no somos de los que nos acobardamos. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Y aunque gigantes hay allá, nosotros seguiremos siempre adelante porque Dios no nos trajo a este lugar para regresar, sino para poseer la tierra que Él nos dio. Y se necesita gente de valor, de coraje, de carácter, de presencia, gente determinada como Priscila y Aquila que dijeron, no nos importa, entendimos que lo perdimos todo cuando estábamos en Roma. Dios nos movió, pensamos que era Claudio, pero ahora entendemos que Dios nos sacó de allá para ser de bendición a este ministerio. Y estos hombres que un día llegaron a ser simple y sencillamente son los deportados, y ahora llegaron a ser los elementos o los reunidos por Dios, ahora son los colaboradores de Pablo. Vea esa metamorfosis, vea ese cambio, vea esa evolución. Vea esa cosa tan maravillosa en el capítulo 16, versículo 3 al 5 del apóstol San Pablo a los romanos. Vea, vea cómo, ay, qué lindo. Un hombre insensato a saber qué fue lo que comió, a saber qué fue lo que le dieron, a ver qué fue lo que pasó. Ese día se levanta y firma un decreto: no quiero a ningún judío aquí, los voy a echar a todos. Todos son deportados. No quiero ningún cristiano. Y dice Dios y se empieza a reír. Ja, 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 ja. No sabes lo que estás haciendo, Claudio. Porque yo voy a utilizar a esa mujer que se llama Aquila. Priscila. Y yo voy a utilizar a ese hombre que se llama Aquila. Voy a utilizar a esa pareja de empresarios. Aunque ahora momentáneamente van a perder lo que ellos tienen ahora en sus manos. Y yo les voy a devolver y les voy a dar todo a manos llenas para que sean de bendición a mi iglesia. Y te voy a demostrar, Claudio, que no hay poder más grande que el que yo tengo. Y en el capítulo 16, versículo 3, versículo 4 y el 5, vea lo que dice la Biblia. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron, ¿qué fue lo que hicieron por Pablo? Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Priscila y Aquila son mencionados por el apóstol Pablo de una manera maravillosa. Un día fueron tildados por la historia y por el destino como unos deportados, como unos odiados. Y viene Dios en el Godly Reunion de Priscila, Aquila y Pablo. Y Pablo ahora los toma en cuenta y le dice, ustedes son mis colaboradores. Fueron personas que expusieron no solamente sus recursos, sino que también su vivienda, quédate ahí Conrado, sino que también su vivienda, su tiempo, sus ganancias, sino que también su vida por Pablo. Perdieron la casa que tenían en Roma. Fueron expulsados de Roma, pero probablemente venían refunfuñando como a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado eso. No se vale. Vi tanto que me costó mi casa, y tanto que me costó, y para que este hombre, para que este gobierno me la quite. Y vienen y llegan a Corinto, y empiezan a prosperar, y a prosperar, y a prosperar, y a prosperar. Hicieron su casa. 6 años usted. Si eran empresarios en Corinto, toda provincia de aquella conocía quién era Priscila y Aquila. Y no solamente eso, dice Pablo, dice, tremendo, mano, qué casero nonón el que tenés. Dios me ha bendecido. Y Pablo no le pidió la casa. Priscila y Aquila le dijeron, puedes usar mi casa para predicar el Evangelio. Y aún no es el fin todavía, porque lo voy a llevar a un punto bien interesante. Arriesgaron todo, expusieron todo. Todo lo que habían logrado, todo lo que habían hecho a base del trabajo de años, 6 años, nada les importaba más a este hombre y a esta mujer que formar parte del equipo evangelístico de Pablo. Pero esa casa, construida en Corinto, esa casa construida en esa región de Éfeso, en la provincia de Acaya, cuando el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, quiero que vaya preparándose y ojalá que su mente alcance a tener la habilidad y la madurez suficiente para leer lo que va a leer. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 19, fueron expulsados salvajemente y brutalmente por Claudio. Y Dios, como es nuestro gran defensor, nuestro escudo, nuestro libertador, como es nuestro pastor, agarró a estos dos seres humanos, a estos dos creyentes, y dijo en el trayecto, esto nadie me los toca, porque el que llegue a tocar a estos dos, yo me encargo de él o de ella. Y los fue guiando, se lo llevó y lo llevó a Éfeso. Y ahí los empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y en el capítulo 16, versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La casa de Priscila y de Aquila se llegó a convertir en el primer sitio que utilizó la iglesia de Éfeso. Éfeso es la gloria de la iglesia. Es la gloria de la iglesia. La mejor iglesia de todas. ¿Qué es lo que pasa? Ya que tengamos algún corte de energía por las tormentas. Ellos eran personas que estaban comprometidas con Dios. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Será que el Dios de ellos era otro Dios al cual nosotros decimos tener? ¿O es que ellos eran cristianos de otro nivel? Ellos eran personas que eran comprometidas. Eran cristianos verdaderamente comprometidos con Dios y con su obra. Eran cristianos dignos de ser llamados cristianos. No chambones. No wishy-washies. No de los que venimos a la iglesia cuando we feel like going to church. No los que venimos a la iglesia ocasionalmente, sino los que estamos comprometidos. Yo, mujer, hubiera sido y hubiera escuchado las promesas que muchos de los hombres hacen, no le hubiera creído, maestro. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido y hemos dicho tantas cosas y hemos dejado los rayones para hacer algo grande, para hacer algo que impacte, para hacer algo que perdure, para dejar un legado en esta iglesia, para dejar algo en la historia y no solamente leer de historia? Se necesita gente comprometida. Había bajado del aeropuerto de Oakland. Iba para la ciudad de Vallejo, California, a predicar una campaña. Y usted sale del 880 del freeway de Oakland. Y hay una bifurcación. A tu mano izquierda te lleva a un puente que se llama The Bay Bridge, para ver a tu mano derecha The Bay Area, San Francisco. Y luego a mano derecha llevarte a Sacramento, para llegar a Napa, Vallejo, y eso es Petaluma, todo ese lugarcito de Vallejo donde iba a predicar. Y había un billboard grande, no se me olvida nunca, de los Marines. Y decía esto en el logo, en el eslogan: "We don't take applications, only commitments." Dios no anda buscando gente que llene aplicaciones para trabajar con Él. Quiere gente comprometida, como Priscila, como Aquila, como Lidia, como Silas, como Dorcas, como Pablo, para ver. Pero ¿por qué solamente ellos? Come on. Podemos hacer algo grande, algo que retumbe, algo que quede para muchas generaciones. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, yo creo que sí se puede. Tengo toda la confianza y toda la esperanza de que tu iglesia, los hermanos de las 10 de la mañana, los de las 11:30, si están acá, es porque con su presencia demuestran su compromiso por ti. Su respaldo a la obra. Su respaldo, Señor, a los proyectos. Y su respaldo, Señor, para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Gracias por traernos. Gracias por hablarnos al corazón. Y gracias porque nuestro corazón ha recibido la semilla. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Desde ya damos gracias por la lluvia que tanto hemos necesitado. Quizá a nosotros nos molesta, pero las personas que tienen sus cultivos lo van a agradecer. Quizá a nosotros es una incomodidad porque nos mancha el carro, pero los que tienen sembrados hectáreas de maíz y de sorgo lo necesitan. Y tú eres ese Dios que le das a los que necesitan. Y nosotros en este día nos declaramos necesitados de ti. Señor, mi trabajo es invitar, no convencer ni persuadir. Yo te dejo en tus manos a los corazones de estos hermanos para que podamos vernos en la noche, en los cultos correspondientes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.